Antes hemos mencionado los 50 años que se cumplen de la publicación de la novela El Camino, pero este 2025 también se recuerdan otros aniversarios mucho más tristes.
Vertiente occidental del Nevado del Ruiz, la situación es igualmente dramática. Cientos de campesinos están aterrorizados. Creen que pueda ocurrir otra avenida provocada por la erupción del cráter Arenas. En la noche no se duerme con la incertidumbre de ser sorprendidos por el río de lodo que días antes se llevó en esta zona más de 400 viviendas, sepultando alrededor de 1.700 personas bajo metros de fango.
Fue el 13 de noviembre de 1985, se acaban de cumplir 40 años de aquella desgracia, la erupción del volcán Nevado del Ruiz provocó la muerte de alrededor, pues las cifras bailan, pero alrededor, no sé, digamos 25.000 personas que vivían en los pueblos de Armero, de Chinchiná, de Villa María, en el interior de Colombia. Y esas poblaciones, sobre todo la de Armero, quedaron sepultadas por toneladas de lodo. La erupción provocó el repentino deshielo de las nieves perpetuas de ese sistema volcánico de más de 5.000 metros de altura. A 30 kilómetros del cráter, los 40.000 habitantes de Armero y Chinchiná, que no habían sido advertidos del riesgo que corrían quedándose allí, pues vieron con espanto cómo un enorme río de fango y piedras devoraba a su pueblo.
Simplemente lo que pasó es que anoche empezó a caer ceniza como desde las 5 de la tarde, 5 y media. Y entonces la emisora dijo que nos calmáramos, que no era nada todavía. Entonces, bueno, pues todo el mundo le puso cuidado y cuando en un momento otro, como las faltaba para un cuarto de las 11, explotó el volcán y se vino todo, se desbordó el río con barro y todo y se llevó todo Armero.
Y ahí me llegó, pues, cayó un paso de pared por aquí, me hizo ver estrellas y ahí pues ahí quedé, pero entonces al momentico después de sentir agua y sentir lodo, entonces se rompió la pared, entonces salí a flote, pero la niña me quedó ahí metida.
Gente, ¿usted cree que se quedó adentro?
Todos estábamos adentro, pero entonces yo creí que yo solita me había salvado, pero no, por ahí trajeron el marido.
¿Ya lo vio? ¿Está aquí?
Ahorita yo venía con él en el helicóptero y allá se quedaron tres más.
No, las niñitas no saben nada.
No, las niñas no.
De aquella enorme tragedia nos queda mucho, sobre todo el recuerdo de Omaira, aquella niña que quedó atrapada bajo los escombros con el agua hasta el cuello y a la que desgraciadamente pues no se pudo salvar la vida. En medio del caos que provocó aquella catástrofe, decenas de menores que habían quedado separados de sus familias o que estaban en situación de vulnerabilidad fueron entregados en adopción. Muchas veces les entregaron pues sin saber que sus familiares seguían con vida y de esta forma acabaron en hogares de países como Noruega, Italia, Estados Unidos, Francia o también España. Y Jennifer, que era muy pequeña cuando explotó el volcán Nevado del Ruiz, no tenía ni una semana de vida. Un año y medio después, pues fue adoptada por una familia de Valladolid. Su madre la había dejado en un refugio que gestionaba Cruz Roja para víctimas de la tragedia. Y al crecer, Jennifer empezó a preguntarse sus orígenes. Tanto es así que hace unos años decidió viajar a Colombia para, con la poquísima información que tenía, intentar encontrar a su familia biológica. Todo ese proceso lo ha documentado Jennifer de la Rosa en un documental que se titula Hija del Volcán, que no es solo la historia de una búsqueda personal, sino también la denuncia de la gestión opaca del proceso de adopciones que en aquel momento y en Colombia arrancaron a muchos niños de sus familias. Hola Jennifer, buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena por el documental.
Muchas gracias.
Que está inscrito para que todos los académicos de los Goya le voten como candidato a mejor documental de este año y esperemos que así sea porque está muy bien hecho, es fantástico y hablas de una historia muy intensa. Porque ha sido una investigación muy intensa la que has llevado a cabo.
Sí, 8 años de búsqueda.
Así es.
Que no para, ¿no?
No, continúa así.
Porque el documental, bueno, lo contamos, bueno, tampoco pasa nada por cortarlo entero. No. O sea, el documental es absolutamente el proceso que ha seguido Jennifer de indagación y de búsqueda de sus orígenes, sobre todo ese proceso cuando fuiste a Colombia, ¿no? Uh-huh. Porque estando allí cuando las cosas pueden surgir o no surgir. Y ese proceso, ¿por qué empieza? ¿Cuándo empieza?
Uf.
¿Cuándo dices, quiero saber?
Eso desde mi más tierna infancia, ¿no?
¿Sí?
Claro, ese preguntarme de dónde vienen estos rasgos ha sido algo que me ha acompañado toda la vida. Uh-huh. Y me iba preguntando de diferentes formas. Al principio era pues por eso, ¿no? Que me diferenciaba de mi familia, ¿no? Tan diferentes somos, ¿no? Pues uh-huh. Que tenía que responderme a esas dudas que provenían de ahí, ¿no? Y mis padres me lo daban, pues en medida de lo posible, pues dependiendo de la edad que tuviese, ¿no?
Claro.
Y después, pues fui creciendo, adolescencia, no quiero hablar del tema.
No, ni ningún adolescente, vamos a hablar ahora.
Claro, es como no quiero ser diferente,
claro.
No quiero
así es.
Parecer
sí.
Que no soy de Valladolid,
sí, sí.
Eso es, ¿no?
Claro.
Entonces era como enterrarlo.
Uh-huh.
Y después ya pues empecé a viajar, seguí estudiando. Yo siempre pues me sentí tan diferente al resto que quería vivir en el extranjero.
Ajá.
Y decir, bueno, pues allí me llamarán extranjera de verdad porque lo
claro,
soy, ¿no?
Claro, claro.
Y allí pues empecé a tener amistades que me dejaron situar la adopción de otra forma, ¿no? Y empezó a cambiar ese dolor, ¿no? Que sentía cuando uh-huh. me preguntaban pues que dónde era y por qué era adoptada, a transformarse en algo que me pertenece a mi historia, ¿no?
Uh-huh.
Y desde ahí pues ya estuve estudiando en Brasil gracias a una beca y dije, no puede ser que no pueda volver
estando
a Colombia.
Tan cerca, ¿no?
Eso es, sí, sí. Pero era como que se había construido una muralla ahí enorme y no me dejaba pasar. Y volví a España y dije, tengo que conseguirlo.
¿Cuántos
¿no?
años tienes cuando decides, tengo que conseguirlo?
A los 30,
a
justo.
A los 30,
sí,
justo.
Sí, sí.
Pero tú a qué edad te enteras, Jennifer, de la historia de tu pueblo y de aquella tragedia y que procedes de esa historia.
Pues eso me ha acompañado siempre, como muchos padres adoptivos pues se hicieron un álbum de fotos y uh-huh. ahí estaban pues cuando fueron a por mí al orfanato en Manizales, que está al otro lado del volcán, y al final estaba una postal del Nevado del Ruiz y una postal de después, ¿no? De la avalancha,
uh-huh.
que la última me perturbaba mucho, era como, ¿qué ha pasado aquí, no? Entonces, claro, vivimos en España y aquí cada conmemoración aparecía en todas las televisiones, ¿no? Y yo recuerdo, pues, mi madre y mi abuela que vivía en un pueblo de Valladolid, en Buecillo,
uh-huh.
pues por ahí las vecinas diciéndome, esta es la niña que trajeron de allá al volcán. Y ahí pues iba investigando y ya pues cuando llegó internet, ¿no? Nevado del Ruiz, Armero, ahí es como que ya podía buscar. Pero la historia, pues aquí con esa niña, ¿no? Con Omaira Sánchez, nos ha seguido siempre.
Sí, así es. Tenemos con nosotros a otro grande, que es Antonio Ferrantis. Buenos días.
Buenos días.
Que es jefe de adopciones de la Comunidad de Madrid. Y curiosamente nos estaba contando que en estos momentos hay tantas adopciones, al menos en Madrid, hay tantas adopciones como casos de personas que buscan sus orígenes biológicos.
Sí, claro. Yo creo que por suerte se ha naturalizado la búsqueda de orígenes
uh-huh.
y esto que hace 20, 30 o 40 años casi era un tabú y estas cosas de la adopción no se hablaban y tal vez se fantaseaba cuando el niño ya sea mayor, pues ya le diremos cosas, pues se ha normalizado y como dice Jennifer, afortunadamente Jennifer creció extraordinariamente bien informada uh-huh. por sus padres, consciente de su condición de que ha sido adoptada y por tanto eso le ha permitido integrar ese elemento. Es verdad que luego viene la búsqueda, uh-huh. que primero está la búsqueda interna. Todos los niños hacen esas preguntas y luego en algún momento hay la búsqueda externa de preguntar más cosas y a veces hasta el intento de establecer un contacto, ¿no? Pero sí, efectivamente, ese es un buen proceso, ¿no? Qué pena da a veces cuando, es verdad que cada vez más infrecuente descubrimos niños a los que les han ocultado esta realidad.
Me, o me, que parece, han, me parece que eso, a que ahora ocurra, es alucinante.
O que han notado que cada vez que preguntaban esto, mamá, papá o
se
alguien
ponían tensos,
se ponían nerviosos.
¿No? Se ponían
¿no? Nosotros decimos que una de las medidas de que algo nos ha salido mal
uh-huh.
es que la mitad de los que vienen a preguntar dicen, pero que no se enteren mis padres que he venido. Y decimos, y eso dice, es que a lo mejor no lo entienden, no es que a lo mejor piensan que me falta algo. Y dicen, no hombre, no. Es evidente que la búsqueda es sana y que todos uh-huh. nos hacemos estas preguntas y que al igual que los demás se hacen preguntas de por qué papá, por qué mamá, por qué mi familia es así o de otra manera, el que es
claro.
adoptado se hace esas preguntas, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que por suerte en estos años eso se concibe como un elemento positivo y qué bien que haya personas que son acompañadas por sus padres y que han crecido sabiendo la veracidad.
En el caso de Jennifer, lo cuenta ella en su documental, ese recelo venía de una tía suya, ¿no?
Que se enfadó muchísimo.
Sí, como que se encelaba un poco porque decía, ¿por qué vas a ir a buscar allá a tu familia si ya nos tienes a nosotros?
Eso es, y ella es mi madrina y me quiere muchísimo. Dice, si ahí en la pila bautismal yo te pegué muchas cosas, ¿no? Y de repente me encuentro con este tema de traición, ¿no? Y yo creo que ahí los medios de comunicación y el cine cuentan mucho, ¿no? Y esa deuda que nos persigue de agradecimiento, pues tiene que cambiar, ¿no? Y decir lo que está diciendo Antonio. No, es que es una necesidad que tenemos por preguntar y debe coexistir y que no exista ese conflicto de lealtades tan grande de una familia o la otra.
Tenemos Pero en el caso de tus padres, ¿qué pasó con tus padres?
Mis padres de Valladolid.
De Valladolid, sí, perdón.
Nada, sí. Que son...
O sea, ¿qué pensaron cuando dijiste, yo quiero investigar y quiero saberlo absolutamente todo?
No, me dijeron...
¿Fueron ya como tu tía, no?
Claro, no, me dijeron, ya sabemos que lo estás haciendo. O sea, es como, no tenemos duda.
O sea, tú eras la que ocultabas no hacer daño, quizá, sin saber realmente que no estabas haciendo daño.
Yo hice un viaje secreto a Colombia, ¿no? Que no les conté nada. Dije que estaba haciendo un reportaje y que no iba a tener cobertura por Portugal, o sea, inventada, pero increíble. Y ya la segunda vez les dije que me marchaba a Panamá. Y ahí a la vuelta fue cuando me dijeron, ya sabíamos que ibas a Colombia, ahora era imposible. Y además, pues aunque yo pensé que se lo había ocultado, no era, no se lo había ocultado. Alguien les había dicho por ahí, ¿no? Se habían enterado. Y dices, si es que...
Es lo lógico y lo natural.
Claro, que quieras buscar saber, ¿no?
Y me a veces el que no quieran saber o buscar es sinónimo de algo.
No.
Para bien o para mal, bueno, para mal, ¿no?
Hay que respetar que a cada uno le llegue el momento, al igual que Jennifer empezó a los 30 años. Sí. Nosotros tenemos dos hermanitos, ambos adoptados, y al 18 años y un día, ella estaba viniendo a preguntar y decía, y no entiendo cómo mi hermano no viene. Y su hermano vino a los 26, cuando llegó su momento de preguntar, ¿no? Pero además, una de las muchísimas cosas buenas de la peli de Jennifer es que ninguna familia adoptiva se va a sentir amenazada por la búsqueda, porque es tan evidente que Jennifer en su vida va a querer a nadie más que a sus padres y a su madrina, que dices, ¿ves cómo no hay riesgo en saber? O sea, este miedo de decir, anda, mira que si descubre a su familia biológica, dice, pero vamos a ver, si ella tiene clarísimo quiénes son sus referentes, quiénes han criado, y su madrina, ¿veis cómo no es amenazador hacer este proceso de búsqueda?
Pero cuando acuden los adoptados a vosotros, Antonio, buscando sus raíces, ¿es que no hay cosas que no dais a las familias de información?
A ver, hay muchas diferencias. Por ejemplo, solo desde el año 96 la adopción internacional está ordenada. En el año 96 es cuando el convenio de La Haya, y por tanto desde el año 96 todo el mundo tiene un expediente. Antes del año 96 puede que no haya nada. Y luego en el caso de las adopciones nacionales, solo desde el año 99 hay derecho a conocer los orígenes y se extingue en España el parto anónimo. Con lo cual, en muchos casos, las adopciones nacionales anteriores al 99 efectivamente no hay datos. Y por tanto el proceso es complejo de encontrar los libros de partos en las maternidades, casar quién dio a luz tal día, tal hora y quién es el nacido, encontrar confidencialmente a esta persona y por tanto decirle, mire, que sepa que usted, aunque en su día fue un parto anónimo, hoy, como el derecho a la identidad está por encima de cualquier otro principio, que sepa que esta persona ha venido a preguntar, o sea que hay veces que hay que hacer una larga búsqueda porque no todos los casos son conocidos.
¿Y eso lo hacéis vosotros, esa larga búsqueda?
Y eso se hace siempre desde los servicios públicos de búsqueda de orígenes. Claro, en cada comunidad autónoma, la misma autoridad que hace las adopciones ahora tiene, con distintos nombres, más o menos parecidos, programa o servicio de búsqueda de orígenes, el sitio donde preguntar y decir, oiga, quisiera encontrar mi carpeta y entenderla, que es más importante, como es natural. Esto no se hace una ventanilla donde a alguien le dan un montón de papeles, sino que alguien te va a ayudar a entender exactamente a veces hasta pura sociología. Mira cómo sí. era en España en el año 72 ser madre soltera en una pequeña población de 2.000 habitantes y ir a dar a luz a un sitio distinto y ocultar. Bueno, pues hay veces que alguien descubre este tipo de historias en sus orígenes y, hombre, hay que acompañar un poco ese proceso para poderlo entender.
¿Y tú, Jennifer, fuiste a la comunidad autónoma primero?
Gracias por hacerme esa pregunta, porque estaba deseando decir que hay mucha diferencia en las comunidades autónomas, ¿no? Yeah. Y que necesitamos que la persona que te acompañe sea siempre la misma, ¿no? Porque la inscripción para hacer este apoyo es online, ¿no? Electrónicamente, y de repente pues te asignan una persona y yo no sabía que esa persona ya no estaba, y de repente yo le enviaba correos, llamaba y no me contestaba. Cuesta mucho para una persona adoptada dar ese paso, ¿no? Y de repente que no tenga respuesta, yo lo hice en Castilla y León. Y nada, entonces tanto ahí presionar, me pusieron a otra persona. Y esa otra persona dijo, bueno, pues no tenemos más documentos y ya está, ¿no? Entonces a mí lo que me duele mucho es que tanto en España como en Colombia yo personalmente haya encontrado más cosas, les haya dado los documentos.
Tú de forma individual.
Individual. Exacto. Y que...
Y tú aportes los documentos.
Eso, pero que tampoco me ayuden, ¿no? Les digo, por favor, necesito este apoyo y siga a día de hoy esperando. Y eso pasa en muchas personas adoptadas, ¿no? Entonces, desde también la asociación a la que pertenezco, en la que estoy, la Junta de la Voz de los Adoptados, decimos, por favor, escúchennos y cambiemos las cosas, porque en la búsqueda de orígenes necesitamos muchos más apoyos.
Claro, porque es que está implicada muchas administraciones, ¿no? Hay muchos documentos que están por ahí en lugares muy escondidos. Pues hacemos una pequeña pausa, ¿os parece? Y luego hablamos con otro más, otra más. Y Jennifer, tú en tu labor de búsqueda de tus orígenes vas a Colombia. Y vas varias veces a Colombia.
Cuatro
veces a Colombia. Porque allí es donde, pues eso, llamas a la ventanilla y dices, ¿qué soy yo?
Sí, por esta favor, es mi cara, ayúdeme. Esta soy yo. Sí.
Quiero que no solamente haya una voz al teléfono, que soy yo de verdad. Y en toda esa investigación, que claro, aparece en el documental como un croquis enorme en la pared, uniendo líneas y puntos, que aquello parece como si fueras del CSI, venga líneas y puntos por todos los sitios, de repente te encuentras un documento de la tele. ¿O cómo fue?
De internet. Sí, estaba pues esa búsqueda.
Picheando, ¿no? Venga a darle vueltas a todo, claro.
Sí, de que hago desde pequeña, ¿no? En Dorian Tapazco, ¿no? Y nunca había encontrado en internet nada, ¿no? Que también llamaba la atención. Dices, ostras, de una persona que no encuentres absolutamente nada. Y de repente, en diciembre de 2017, encuentro a una persona que dice que también está buscando a Dorian. Y ahí, uff. Se me movió todo.
Ostras. ¿Y qué hiciste? Bueno, pues, ¿qué hizo Francisco?
Claro, yo viví unos meses muy malos. De hecho, fue la primera vez que acudo a una psicóloga, ¿no? Porque dije, esto me está removiendo demasiado y no tengo herramientas, no sé cómo digerirlo, ¿no?
Claro.
Y después de unos meses, pues ya en 2018, en junio, viajo a Colombia y se lo digo a Francisco, al director de la Fundación Armando Armero, y le digo, por favor, ayúdame con esto. Y él coge telefonazo.
Además, así.
Sí. Ya, llamamos ya, pero ya mismo. Ya, y tú, no es que no sé. Claro. De verdad, no. Ahora mismo.
Igual no es el número de teléfono,
claro,
no sé.
Sí.
Pero
todo aterrada.
Pero era ella, ¿no? Y contestó y dijo, sí, de una voy para Bogotá, que ella vive en el interior de Colombia. Me voy y hago la prueba de ADN, todo lo que tenga que ser, ¿no? Y vino, nos hicimos la prueba de ADN. Y un día antes de volver a España me dice, sí, es tu hermana, ¿no? Entonces ahí...
De la marinera. ¿Y ahora qué contacto tienes con ella?
Pues nos hemos visto ahora, por suerte, hace poquito que estrenamos, hicimos esta presentación de Hija del Volcán con el 40 aniversario y nos pudimos volver a ver. Pero la pena es eso, ¿no? Que son muchos kilómetros de distancia y dos realidades muy diferentes. Tuvimos muy poco tiempo, pero de nuevo pues fue que viese la película por fin, ¿no? Ver a las sobrinas y establecer más contacto.
Claro que te encontraste con un hermano y con dos sobrinas.
Eso es.
Súper chulo.
Sí. No, son dos amores, sí.
Puedes saludarla.
Hola, Ángela.
Hola.
Hola, Ángela, ¿cómo estás? ¿Cómo están las niñas? Bueno, las niñas ya son dos señoritas.
Sí, señora, bien, gracias a Dios.
¿Cuándo te enteraste de que tenías una hermana, Ángela? Tuvo que ser muy fuerte aquello, ¿no?
Sí, señora, claro, muy fuerte porque, pues, como dice Jennifer, pues ella también buscaba a mi mamá y yo estaba era buscando a mi mamá, menos pensé que me iba a encontrar era con una hermana.
Esa fue nuestra sorpresa.
Como que algo de que no, nunca me imaginé eso. Todo me imaginé eso menos pensar de que tenía más hermanos.
¿Y cómo ha sido ver la película?
Algo también impactante, muy bonito, impactante, porque ve uno cosas de que tampoco me imaginé y pues todavía es un misterio porque yo digo, pues, si Jennifer salió de eso tan triste que fue y era apenas una bebé, mi mamá también está viva, pero no sabemos qué pasa, que nadie nos da razón de mi mamá. Pero ahí seguimos en... No, o sea, yo no pierdo la esperanza. Yo digo que mi mamá, en algún momento alguien nos dirá razón dónde está mi mamá.
Yo creo que Jennifer tampoco pierde la esperanza, ¿eh?
No, de poder contrastar, sí, ¿no? De esa imagen que sí, hay en Hija del Volcán, si es cierta, si no es cierta, si está viva o si falleció, pero alguien que nos pueda eso decir la verdad sobre...
Bueno, al menos tu investigación se ha servido para que ese apodo que tenía tu madre sea ahora interpretado de otra manera.
Eso es, sí, Sal si puedes, ¿no? Si puedes. Encontrar esa canción ha sido un descanso también, ¿no? Y algo muy bonito, creo que ahora cuando escucho algo que para mí era totalmente desconocido y que de repente en Colombia pues sí que es bastante famosa, que tiene ahí una versión de Celia Cruz y todo, y dices, mira, tengo otra cercanía, ¿no? ¿Cómo cambia el relato?
Porque cuéntalo, porque no, yo creo que los si no ves el documental no te enteras muy bien. A tu madre la llamaban Sal si puedes.
Eso.
O parece
es.
Ser que la llamaban así.
Sí.
¿Y tú qué pensabas? ¿Qué decía de ella?
Claro, ese apodo. Era Ángela, venía en su expediente, ajá, ¿no? Entonces, claro, yo no tenía conocimiento de esto. Estuvimos persiguiendo durante 6 años el expediente de Ángela. Uh-huh. O sea, tardó muchísimo hasta que nos lo dieron. Y de nuevo, pues para mí la facilidad de venir una española. Aceleró todo aquello, ¿no? Porque son trámites muy largos y ella por fin lo conseguimos y la lectura aparece pues esto de Sal si puedes.
Pensando que sal de ahí, ¿no? De esa relación, que claro, si no la vas
claro,
a liar.
Si te metes
si
con ella,
malo,
claro,
¿no?
Sí, te va a atrapar y ya sí. Olvídate, ¿no? Uh-huh. De una visión de una mujer, ¿no?
Sí.
Pues es lo primero que piensas. Y después ponía que en el Grill Mediterráneo, que era un sitio donde ella trabajaba en Manizales, pues solía cantar esa canción, ¿no?
Ah, y por eso era realmente.
Eso.
Que
eso,
le llamaban Sal si puedes.
Claro. Y
era algo hermoso.
Claro.
Era algo hermoso.
Uh-huh. Es algo que cambia muchísimo.
Uh-huh. Ángela, ¿a quién le ha gustado más tener otra tía? ¿A cuál de tus dos hijas?
Mis hijas también, pues, impactadas, sí, ¿no? Porque toda esta historia ella también, pues nunca se las había comentado a ellas, nunca les había contado de mi pasado ni nada de eso. Entonces, ajá, lo supieron fue también cuando la menor tenía como 7 añitos y la grande 12 años, entonces también impactadas, pero contentas. Y pues la niña mía Paola, que es la menor,
sí,
dice que se refleja mucho en Jennifer, dice que ella se parece mucho a Jennifer y como han hablado, entonces dice que ella es igual a la tía Jennifer.
Ajá. Se hacen piercing juntas, es que no puede ser. Y luego verás cómo se hace algún tatuaje o algo, la lía. ¿Eh? La tía la lía.
Sí, sí. Sí, señora.
Sí. Mala influencia, sí, sí.
La tía gamberra, es la tía gamberra de España.
Sí.
Pues Ángela, es un placer haberte visto en el documental, haber conocido a tu familia. Y ver que las cosas pues que pueden ir a mejor. Estoy segura que conseguirás saber algo de tu mamá.
Así vas en nombre de Dios, sí, señora.
Un beso muy grande, Ángela.
Un abrazo muy grande.
Bueno, gracias. Igualmente, y se bendiga.
Hablamos.
Adiós.
Ay, qué linda es.
Sí, sí. Ampliar la familia, ¿no?
Es una pasada. ¿Tus padres de Valladolid? ¿Qué ¿Han tenido contacto con Ángela? O sea, ¿la conocen?
Por videollamada.
Aparte de, por videollamada.
Claro, sí. Entonces, para mí es muy fuerte. Y regresamos, ¿no?, a la parte psicológica de tener dos identidades, ¿no? Para mí, sí, es la colombiana y la española. Entonces, que mis padres me preguntan, bueno, en Colombia, ¿qué? ¿Has visto a tu hermana? ¿Lo hemos visto? ¿Qué tal está? ¿Qué tal tus sobrinas? Y yo, mis padres preguntándome por una hermana, soy hija única aquí, ¿no? O sea, me cuesta mucho todavía, sí, eso, pero ellos lo tienen súper normalizado. Uh-huh. Así que es ese trabajo, ¿no?, de normalizarlo.
Tu madre es capaz de decir, yo, pues, ¿por qué no adopto yo también a Ángela? ¿No?
Vamos, o a las sobrinas, todas,
que se vengan todos, todos para acá, todos para acá.
Sí, 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 claro. Cuando así se enteraron es de esto, mi padre se enfadó mucho, ¿no? Porque dijo,
¿por qué?
Porque es un año y medio mayor que yo.
Ajá.
Entonces, debía haber aparecido, claro, en los documentos que yo tenía una hermana. Dice,
y teníais que haber estado las dos juntas.
Eso es, ¿no?
Así
haber
es.
Que hemos perdido eso que te hace hermana, ¿no? Yo he trabajado para contar que la adopción se construye, ¿no? Esos lazos se, sí, construyen, que no hace falta la sangre, y de repente te encuentras a los 32 con que la sangre te, uf, hace crear esos lazos, ¿no?
Pues para ver todo esto y sentir todo esto, Hija del Volcán es el documental que tienen que ver todos los españoles y españolas. Y español
de TV Play, esta hora.
Y todos, sí, todos, porque es una delicia. Y además comprendes muchas cosas,
sí,
de las familias que adoptan, de los que han sido adoptados y de esa búsqueda. Antonio Ferrandis, un placer inmenso haberte conocido.
Muchas gracias.
Y Jennifer.
Es que además, como dijo Isabel Coixet, todos somos hijos de algún volcán. Y por tanto,
sí,
adoptados o no adoptados, sí, todos tenemos en nuestro pasado pérdidas, decepciones, desilusiones, cambios, y por tanto, incluso para, uh-huh, los que no les interesa el mundo de la adopción, la película es tan recomendable.
Así es. Jennifer, buena suerte también en los Goya.
Muchísimas gracias. Venga, de verdad.
Hasta pronto. Gracias.